Hace algunos días atrás el gobierno nacional dispuso que los organismos públicos que tuvieran bonos en dólares debían desprenderse de esos bonos en dólares y a cambio de entregarlos iban a recibir bonos en pesos. Después se generó toda una polémica en relación a si eso financiaba o desfinanciaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, para lo cual el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió un dictamen a la Universidad de Buenos Aires para responder con un estudio técnico y con números esta cuestión. El estudio técnico fue leído en el Ejecutivo Nacional como una aprobación, como un dictamen positivo. Pero en las últimas horas, uno de los consejeros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que incluso fue el consejero que sugirió y propuso a los técnicos que hicieron el dictamen, los técnicos son Julián Leone y Daniel Milia, comentó en su cuenta de Twitter lo siguiente, es Andrés López, el economista. Ante la aparición de diversos medios de noticias que indica que la UBA aprobó la operación de canje de títulos decidida por el Ministerio de Economía, corresponden algunas aclaraciones. La primera, básica, es que el informe no aprueba ni avala nada, ni se lo pidió que lo haga, sino que responde dos preguntas específicas que recibió de parte del señor ministro de Economía. Más adelante, lo que señala el propio economista, Andrés López, es lo que también señala el informe. Hay riesgos potenciales de la operación propuesta y menciona escenarios en los cuales el cálculo de los impactos patrimoniales solicitado podría ser menos favorable que en los previstos en la pregunta del señor ministro de Economía. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Lo vamos a charlar con Ernesto Matos, economista, docente, investigador de la UBA y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Ernesto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto nos ayuda a entender un poco esto. ¿El informe técnico de la UBA es favorable o es desfavorable con respecto a la operación?
Me parece que lo deja muy bien claro lo que acabas de comentar de del profesor López. En este caso, digo, el informe trata de responder si justamente lo que se estaba haciendo afectaba a los jubilados o si había una pérdida de patrimonio. Esto es histórico. Bueno, es raro que lo hagan con la UBA, pero está bien, digamos, la Universidad de Buenos Aires tiene esa referencia de más de 110 años como facultad, pero son lo que conocemos como las onceras, digamos, ¿no? Lo que pasa es que nadie le iba a creer al ministro en este caso y por eso acudió a la universidad.
Claro.
Digo, puede ser la de Tucumán, la de Uncuyo, pero en este caso recurrió a la UBA. Y lo que trata de responder justamente es esta soncera, digamos, ¿no? ¿Afecta a los jubilados? Es contundente, dice no. ¿Afecta al patrimonio? No, salvo en, bueno, escenarios a futuro, es como predecir la pandemia, digamos, ¿no? ¿Puede haber escenarios donde puede ser catastrófico? Sí, puede haberlo, pero también puede haber escenarios favorables. Entonces me parece que ahí, digo, para poner en claro, porque lo que más le preocupa a la gente es el tema de la jubilación,
claro, sí,
el próximo gobierno congele la jubilación o que la reduzca, esto no estaría afectando el flujo, digamos, ¿no?, de dinero que se utiliza constantemente para pagar la jubilación.
Y en los escenarios, digo, que eventualmente se plantea algún perjuicio, ¿son escenarios posibles o son escenarios más bien utópicos, Ernesto?
Y ahí es estirar la suerte, digamos, ¿no? A ver, repasemos la situación actual. Tenemos 104 de inflación, tenemos el condicionamiento del FMI a que las jubilaciones sean un poco más, dicho en estas palabras, ¿no?, selectivas, ¿no?, o sea, focalizadas, como se utiliza la
palabra
para la jerga del Banco Mundial, que eso significa que vas a poner más requisitos a el ingreso, ¿no?, de futuros jubilados. El problema que acá me parece no se discute es qué pasa con el sector privado, que mantiene una informalidad del 35-40% y que como resultado el Estado, por esas ganancias pasadas, tiene que hoy cubrir esa jubilación a ese trabajador que esa empresa no aportó. Porque acá el problema no es que crezcan los jubilados. Porque si la economía fuera más formal, tendríamos menos personas que estarían en esta situación. Estarían cobrando su jubilación,
claro,
como corresponde, ¿no? Por los años de aporte y todo lo demás. Entonces se soluciona por el más débil.
Y la operación, en el fondo, digamos, hoy por hoy no descapitaliza el fondo.
No, lo que hace es cambiar bonos que tenía por dólares. Acá los cálculos que realizan ellos, la ganancia contable que estiman en algunos casos, los bonos duales, es el bonos duales 2036 es el 45%. En el caso de también los bonos duales 2036 en relación a los globales es el 104%. O sea, porque estos bonos de alguna manera pagan. Entonces, ahí me parece que los cálculos están puestos sobre, ellos lo ponen, lo aclaran, ¿no? Una tasa del 8%. Entonces se hacen los cálculos para adelante, digamos, ¿no? Uh-huh. En distintos escenarios con distintos bonos. Uh-huh. Es lo que estiman. Está mal, está bien, digo, esto es sacar, digamos, el valor actual de lo que va a estar en el futuro. Insisto, de vuelta, uno no puede predecir el futuro, pero hoy como está esta realidad, pueden hacer este cálculo. Tal vez dentro de 3 semanas, no sabemos si hay una crisis financiera, no sabemos cómo se va a comportar, sí, el mercado, claro, porque es irracional. No lo sabemos, digamos, ¿no?
Y suponiendo un escenario cualquiera, hipotético, voy a decirte un escenario post-elecciones en donde quien gane las elecciones toma la decisión de operar una devaluación en la moneda. Ni Dios lo permita, pero es una de las posibilidades y hay sectores de la política que están planteando eso como programa económico. ¿Qué pasa con el fondo en ese escenario?
No, hay que ver cómo se mueve el mercado en relación. A ver, tengamos en cuenta que el mercado de bonos, acciones, la Argentina, la bolsa, si querés, en general, hay 90 empresas. En la Argentina hay 500, creo que el último dato es 540.000 empresas. Uh-huh. O sea, en ese mercado irracional puede pasar cualquier cosa. Digo, hoy tienen este precio, mañana pueden tener otro.
Pero en un escenario de devaluación, ¿qué ocurriría con el fondo de donde sale la jubilación?
Generalmente cuando hay una devaluación uno no está mirando, sí, lo mira, digo, ¿no? Como para saber qué ganancias o pérdidas tuvo. Pero en sí todo esto está atado a justamente los movimientos que puedan hacer el sector privado alrededor de eso. Entonces, si una devaluación va a afectar empresas agropecuarias, hay pocas, hay más petrolera, agropecuaria y banco, digamos, en la bolsa. Entonces, el efecto por ahí que siempre favorece a los sectores agropecuarios, en este caso, digamos, no debería impactar tanto, pero bueno, siempre hay un cimbronazo, tal vez un asustar y salir corriendo, un desprenderse, y ahí hay que ver qué es lo que hace el Estado, digamos, ¿no?
Ernesto, te aprovecho ya que estás ahí del otro lado y te hago una consulta más sobre el tema del dólar blue. Vimos cómo ayer alcanzó otro máximo nominal, aun cuando hay liquidación de dólares del sector del campo. ¿No tienen que ver, tienen relación una cosa y otra?
Mirá, a ver, al dólar ilegal es un dólar de expectativa. Yo lamento que es como nombrar alguna droga ilegal y su precio, digo, al aire. De alguna manera, éticamente no se podría hacer.
Claro.
Pero es un dólar que genera expectativas, ¿no? O sea, este es el gran problema. ¿Por qué? Porque el importador trae el producto cuando el gobierno se lo autoriza, ¿no? Porque también tiene que pasar una serie de
regulaciones,
de permisos. Lo trae a 220 y por expectativa lo comercializa al 400.
Sí.
Y es medio difícil, digamos, en ese contexto, si el gobierno no pone, digamos, la fuerza de la ley para la cual se ha delegado la representatividad, digamos. Ya lo dijo el ministro de Economía, el secretario de Comercio Tombolini, ¿no? Con el caso de los precios de la semana pasada,
sí,
el dato de inflación, que no están funcionando los acuerdos, cuando esos acuerdos están atados a que si vos cumplís te doy los dólares para importar, si no cumplís no te doy los dólares. El problema que no es que tal vez hay pocos dólares o no, porque vos tenés que priorizar la industria, porque es la que genera empleo y es la que sostiene de alguna manera los datos positivos que pueden mostrar que es el desempleo. El tema es justamente cuando esa misma empresa está comercializando a 400 pesos lo que trajo a 220.
Uh-huh. Claro.
Ese es el gran dilema.
Ernesto, un saludo y muchas gracias por la charla.
No, no hay por qué. Un saludo a todos.
Chao, chao. Hasta luego. Ernesto Matos, economista, docente, investigador de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación, es de la Universidad Nacional de José C. Paz.